con Expósito la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, las delegaciones de Ucrania y Rusia abandonan Estambul tras su primera negociación directa después de 3 años. El encuentro ha sido satisfactorio, dicen, y van a seguir hablando. Mientras tanto, los líderes europeos mantienen su presión a Vladimir Putin, le piden que se siente a negociar con Zelensky, amenazan con más sanciones a Rusia. Segunda, Donald Trump llama imbécil prepotente a Bruce Springsteen, después de que el cantante dijera que el presidente de Estados Unidos es un corrupto, incompetente y traidor. En un mensaje en redes, Trump añade que Bruce Springsteen es tonto como una piedra y un rockero reseco que debería mantener la boca cerrada. Uy. Tercera, el Ministerio de Transportes niega ante el juez del Supremo que José Luis Ábalos cobrara más de 500.000 euros en rentas y dietas sin tributación. En un informe señalan que esta cifra refleja el coste total de los viajes que él encabezó. Esto después de que la UCO de la Guardia Civil encontrara en las cuentas bancarias del exministro el total de ingresos que percibió durante 3 años, 228.000 euros, y no el 500.000 en cuestión. Y cuarta, macrooperativo en Cataluña contra personas con múltiples antecedentes delictivos. Participan más de 1.000 agentes de los Mossos de Escuadra, Policía, Guardia Civil y policías locales. El objetivo es aumentar la presencia policial en las calles y detener a delincuentes multireincidentes.
El teléfono está apagado o fuera de cobertura. Por favor, deja tu mensaje.
Oye, nada, una tontería. Es que te llamaba porque se ha ido la luz en casa. O sea, no funciona nada, la vecina está igual. Veo que tú también estás apagado. No sé, es muy raro porque literal no hay luz en la calle tampoco. En fin, cuando escuches esto llámame, ¿vale?
Acabamos de concluir el Consejo de Seguridad Nacional.
Hubo que dispensar medicaciones que eran imprescindibles.
A la crisis de electricidad que sufre nuestro país desde esta mañana.
Realmente no podemos trabajar.
Y al final me estoy enterando que a nivel nacional,
terminando una cirugía justo y el paciente no estaba todavía despierto.
Un papá con un niño y me dijo que es que necesitaba algo que darle al niño que no había podido comer.
Nos vamos a quedar sin hielo y se nos va a estropear el cine.
Estamos a punto de cumplir 3 semanas desde que toda España se fuera a negro y viviéramos una página para la historia. Un momento en el que no había teléfonos, tampoco internet, los semáforos no funcionaron. Durante los primeros minutos, el tráfico se autogestionaba entre conductores y peatones. Se fue la luz completamente. En las tiendas, las monedas y los billetes volvieron otra vez a ser el único método de pago. Y en la calle, los chavales pasaban las horas muertas charlando, disfrutando del tiempo libre, sin la distracción provocada por una pantalla. La luz de las velas, las linternas de los teléfonos, ayudaron, mientras hubo batería, a iluminar en la mayoría de las casas. Mientras todo dejaba de funcionar, hay algo que nos salvó: la radio.
Con un aparatito tan sencillo como este, vale para exclamar aquello de ¡viva la radio, radio, radio!
Sabía que ibas a volver.
Mi generación hemos vivido nuestro particular día de los transistores.
O incluso mucha gente que se nos acerca a nosotros, a preguntarnos si tenemos algo de información.
La radio volvió a convertirse en la única referencia de la jornada.
Se han ido acercando también a nuestro micrófono azul de la cadena COPE, porque obviamente había que informarse y lo hacían a través de la radio.
Hay gente que se bajaba de su casa a los coches para ver la radio.
Alguno con un transistor a pilas, amigo.
De toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando pues todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Gracias, amigo, por escuchar la radio. Gracias a todos.
Cuando todo falla, siempre está la radio.
Seguimos.
Un transistor de pilas o la radio de los coches se convirtieron en la única fuente de información que funcionaba. La gente formaba corrillos para poder enterarse de lo que estaba ocurriendo. Aquí emitimos como pudimos a pesar de las dificultades. Al día siguiente despertamos ya con la luz restablecida en prácticamente todas las casas, muchos aún sorprendidos por lo que había pasado y nos preguntábamos qué había ocurrido. Mira, esto es lo que me contaba el experto energético José María Nubla.
Hay un desajuste entre la potencia requerida por los usuarios en ese momento y la potencia que está generando. que es la famosa frecuencia de los 50 hercios, con muy poquito que se muevan, provoca puede provocar desconexiones progresivas. Y entonces yo creo que eso es lo que pasó.
El apagón se produjo en torno a las 12:32 de la mañana y fue provocado por hasta 3 pérdidas sucesivas de generación eléctrica en Granada, Badajoz y Sevilla. Todo duró cerca de 20 segundos. Nos lo explicaba aquí en La Linterna Rafael Álvarez, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Valladolid.
La causa más probable es una punta de consumo. Lo más probable es ese exceso de demanda provoca una caída en un nodo, en una protección de un nodo o en una central, y automáticamente lo que hace es caer en cascada el resto de sistemas de generación hasta el apagón total.
Del Paseo del Prado, literalmente por mitad del asfalto. En las aceras, miles de personas, coches de policía en sentido contrario. Es lo más parecido, si no hubiera la multitud a los lados, al caos en la pandemia.
Había mucho problema porque había trenes atascados y que podía ser una hora o 10 horas.
Es literalmente mentira que vaya a haber un apagón en este país.
Hubo un desajuste entre la oferta y la demanda que provocó una sobretensión.
La razón detrás del apagón hay que aclararlo, y eso lo tiene que aclarar el responsable.
La única forma de que podamos evitar que vuelva a ocurrir es saber de verdad qué ha pasado, ¿no?
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica es Sara Ahesen. Y no sé si muy a su pesar, pero desde hace 3 semanas, menudo marrón, ¿no?
Bueno, desde luego algo completamente inédito y inesperado y un escenario complicado, pero lo que hacemos ahora es trabajar para identificar cuáles han sido las causas y poner las medidas.
En ese sentido, vicepresidenta o ministra, ¿cómo me dirijo?
Pues vicepresidente y ministra.
Es que son muy largo.
Pues vicepresidenta.
Vicepresidenta, desde los últimos 2 días, aquella intervención que fue portada en el Congreso, ¿alguna novedad?
Pues seguimos trabajando. Hoy mismo hemos tenido el séptimo comité de análisis. Un comité en el que seguimos trabajando en esos 2 grupos, el de operación del sistema y el de ciberseguridad, donde además de identificar las 3 provincias que anunciamos en el Congreso hace muy poquito, yo creo que lo importante es decir que analizar esas provincias va a ser fundamental porque es el origen del suceso, y por lo tanto para nosotros, más que dónde están ubicadas, es conocer en qué condiciones estaba la red y por qué aconteció, causa, consecuencia y demás. También hemos sabido que la sobretensión es algo que todos los operadores han destacado, y estamos viendo el porqué de esas sobretensiones en la red, y por supuesto también hemos visto que los cortafuegos no pudieron aislar ese incidente. Por lo tanto, tenemos que ver si funcionaron bien y sobre todo si todas esas medidas estaban plenamente operativas. ¿Hemos avanzado en algo? Bueno, sabemos perfectamente, hay una instalación al otro lado de la frontera, que era una instalación nuclear, que sabemos que se desconectó, y todo el mundo pensaba que
¿de
también...
¿De qué frontera?
De la frontera de España con Francia, perdón, exactamente, una instalación, una central nuclear. Y en este caso lo que sí hemos podido saber, gracias a la información que hemos recogido de los distintos operadores, es que en el momento de la desconexión ya se había perdido sincronía con la frontera francesa, y por lo tanto no hay ninguna causalidad de esa desconexión de la planta nuclear francesa con lo acontecido en España el pasado 28 de abril.
Iván Alonso.
Vicepresidenta, buenas noches. Claro, han salido varias informaciones en medios de comunicación que este apagón se advirtió hace 2 años y lo advirtió la propia red eléctrica, incluso competencia. ¿Es así? ¿Tenían ustedes algún aviso?
No, he insistido y yo creo que es importante dejarlo claro. Desde el Ministerio no hemos tenido ningún aviso de algo que, como lo que aconteció, ese apagón, ese cero eléctrico el pasado 28, podía ocurrir. Hablamos de unos documentos que Red Eléctrica inició un trabajo con el que era competente en la materia, que es la CNMC, que es en regulación de tensión, y que en esos documentos lo que hace, como es normal, es identificar el problema y buscar soluciones, iniciar una tramitación en base a unos proyectos piloto en línea con la normativa europea y unas propuestas de modificación de los procedimientos de operación que estaban tramitando. Pero estoy convencida, conociendo tanto a la CNMC como a Red Eléctrica, que si hubiesen percibido algún riesgo inminente, esa tramitación por parte de la CNMC hubiese sido mucho más ágil.
¿Cuándo podremos saber el porqué?
Pues cuanto antes, esa es la respuesta. Estamos trabajando.
Creo que de origen es danés, de andaluza, no es gallega.
No, gallega no, aunque me encanta Galicia.
Ya a mí.
Nuestro objetivo, sabéis que como muy tarde, en 3 meses, tenemos que enviar un informe a la Comisión Europea.
Y lo he dicho.
Y ha pasado casi uno, el día 28 será un mes, y nuestro objetivo es que sea antes de esa fecha, por supuesto. Ojalá sea muy pronto, desde luego lo que vamos a hacer es hablar de certezas y con rigor.
Vicepresidenta, con esta confusión se abre este debate, ¿no?, de renovables, nucleares, acusaciones cruzadas y demás. ¿Qué piensa usted de esto? Porque al final es la electricidad con la que nos abastecemos todavía.
Bueno, lo que pienso es que demonizar o señalar a una tecnología no tiene ningún sentido en este contexto. El sistema eléctrico es extraordinariamente complicado. Hemos incorporado ahora en este análisis el tema de la sobretensión. Existe el amortiguamiento, hay muchísimas cosas dentro del sistema eléctrico que estamos analizando que no es directamente apuntar a las renovables, sino más bien qué ocurrió para que esas renovables se desconectaran, ¿no? Y no solo son renovables, no sabemos todavía qué tecnologías son las que realmente se desconectaron, sabemos las provincias y tendremos que seguir avanzando.
Luego volveremos al debate nuclear, renovables, si es que existe, porque yo creo que no hay nadie en su sano juicio que esté en contra del mix, por lo menos por ahora. Pero le quiero preguntar, desde el punto de vista de las culpas, claro, los periodistas a lo mejor somos demasiado simples, ¿eh? Pero ¿qué porcentaje a día de hoy, casi 3 semanas después, tiene el motivo del ciberataque o un fallo en el sistema, ya fuera el sobretensionamiento o como lo llamemos? ¿Se puede decir el ciberataque es solamente el 2% de las probabilidades, el 10, el 5?
Lo que le puedo decir es que desde el rigor estamos analizando absolutamente todo. Sabemos también, os lo he dicho al principio, que Red Eléctrica, el operador, ese cerebro del sistema eléctrico español, no ha tenido ciberataques, es lo que ha analizado el grupo de ciber y de sistemas digitales, pero seguimos analizando todo lo demás, es importantísimo. Hemos visto cómo en Ucrania han sufrido ciberataques y han tenido un gran impacto en la población. En nuestro caso, por suerte, de momento hemos visto que Red Eléctrica no, pero trabajamos en los 2 niveles todavía y daremos la información según la tengamos.
Corríjame si me equivoco, pero en la comparecencia del Congreso el otro día, uno de los titulares que sacamos es Sara Hessen prácticamente descarta el ciberataque.
De Red Eléctrica.
A mí me gustaría preguntarle, vicepresidenta, sobre una posible nacionalización de Red Eléctrica, ahora que estaba hablando usted de ello, porque sé que la Comisión de la Energía es algo que tiene el gobierno entre manos, quiere crear, pero ¿se podría llegar incluso a nacionalizar?
Bueno, ahora mismo lo que estamos centrados, como decía, es en identificar las causas antes de tomar cualquier medida. Pero sigo pensando también que nacionalizar o no nacionalizar no creo que hubiese tenido ningún impacto respecto a lo que ocurrió el pasado 28 de abril.
¿Y de cara al futuro?
Y de cara al futuro tendremos que ver las distintas propuestas. Estamos en un estado en el cual hemos visto un Congreso, que hay una demanda de una parte de los grupos parlamentarios y me parece que es un debate que está ahí, ¿no? Fuera de este ministerio y que tenemos que ver cómo va madurando, pero en todo caso de momento no es objeto de lo que estamos trabajando aquí en el ministerio.
Cambio la forma de hacer la pregunta. Como experta en la materia, como exsecretaria de Estado que me ha hecho un pajarito que por aquí se recuerda mucho a aquella época,
sí.
Su opinión personal sobre el futuro de una entidad como Red Eléctrica, si ha de ser nacionalizada o no, su opinión.
Mi opinión personal es que ahora mismo no nos vamos a centrar en nacionalizar Red Eléctrica.
La imagen de España. En las últimas semanas, y no me quiero ir a un ministerio que está ahí al lado, pero claro, el apagón más lo que ocurrió aquel lunes siguiente con las líneas férreas, etcétera, etcétera, ¿cuánto preocupa la imagen de España? Porque inevitablemente lo primero que hacemos es pensar en qué otros países ha pasado esto y no quedamos muy bien.
Yo creo que la imagen de España también se tiene que asociar a la recuperación del suministro, ¿no? Y es lo que hemos visto también en foros internacionales, en grupos de expertos.
Sí, pero eso es una segunda derivada, vicepresidenta. La principal es la que es.
La principal es, desde luego no es bueno, no es bueno que España haya tenido un cero eléctrico, un apagón, evidentemente, en la península ibérica, y lo que hemos hecho es trabajar desde el rigor, primero, para esa recuperación rápida. Y es importante saber que tenemos mecanismos de respuesta, es decir, que cuando ocurre algún acontecimiento, España es capaz de actuar en un tiempo récord, y así lo dicen, insisto, otras instancias, y que también es capaz de decir con total certeza que estamos trabajando sin descanso para identificar las causas y buscar las medidas que sean necesarias.
Nos preguntan mucho últimamente si el precio de la luz se va a ver afectado a raíz del apagón por todo esto de reforzar el mix y demás que quiera cometer el gobierno. ¿Se va a notar en la factura los próximos meses?
Bueno, lo que está ocurriendo ahora es que el operador de sistema está llevando a cabo una operación con el mix reforzado ya. Ahora, ¿no? Lo que aplica es el principio de precaución, es una medida que toma de manera independiente el operador del sistema. Yo creo que da esa tranquilidad, que también es la pregunta a la ciudadanía. Oye, ¿por qué no va a volver a ocurrir? Bueno, pues se están aplicando actuaciones y medidas en este momento hasta saber la causa y poder aislarlas, ¿no? Y el impacto en la factura, pues lo que hacen es utilizar una cosa que se llama restricciones técnicas, que es algo que se utiliza todos los días. El operador del sistema, después de esa casación de precios por el mercado, lo que hace es aplicar una restricción. Ahora esas restricciones, hay un valor incremental que sí tiene un impacto, pero es un impacto que va a ser un impacto no muy elevado, un impacto pequeño en las facturas de los consumidores, sobre todo en un contexto en el cual estamos viendo que seguimos teniendo un mix reforzado también en términos de renovables, ¿no? Los últimos días seguimos viendo renovables en el 70% de ese mix de generación.
El apagón ha servido también para reabrir el problema que existe en España con las nucleares y que se plasma sobre todo con el cierre, en breve, de la central de Almaraz. Una decisión que destruirá más de 4.000 empleos y que tiene gran importancia en el suministro eléctrico de casi toda España. Nos lo contaba Patricia Rubio, una de sus trabajadoras.
La central nuclear de Almaraz es la instalación que más aporta al sistema eléctrico nacional. Como comentabais anteriormente, suministra electricidad a 4 millones de hogares de toda España, a 4 millones de hogares españoles, y su producción representa aproximadamente un 7% de toda la electricidad consumida en España y más del 50% de la electricidad libre de emisiones de Extremadura.
Hablamos de una energía que genera hasta el 20% de electricidad que consume nuestro país. Un debate que, por ejemplo, no existe en Francia, donde se ha tomado la decisión de construir hasta 14 reactores. La portavoz de la Sociedad Nuclear Española, Inés Gallego, me decía y nos daba algunas pistas de la realidad de esta energía.
En los últimos años, en España, la energía nuclear ha sido y es todavía una fuente de generación es segura, es fiable, es constante, no emite CO2. Yo creo que lo más importante es que estamos, como bien comentabas, un poco anclados. Se ha politizado, anclados en las ideas, y luego se ha politizado en exceso.
El plan de cierre de las centrales preocupa también a las grandes compañías eléctricas, los propietarios, empezando por Iberdrola, la principal propietaria de centrales nucleares en nuestro país. Esto es lo que dijo hace unas semanas su presidente, Ignacio Sánchez Galán.
Yo no sé si es el momento de construir o no, pero ya hemos demostrado, al menos en las centrales nucleares que ya están en funcionamiento, que son seguras y eficientes, además de absolutamente necesarias para mantener las luces encendidas, sobre todo en el momento en el que aparezca la demanda de algunos centros de datos que requerirán energía 24/7.
Por su parte, Endesa insiste en el importante papel que juega este tipo de energía en el sistema y ha pedido al gobierno que baje los impuestos a las nucleares. Su consejero delegado es José Bogas.
Es esencial revisar la fiscalidad de la energía nuclear, muy penalizada con respecto a otras energías, para garantizar su viabilidad económica de modo que pueda proporcionar seguridad de suministro en los próximos años.
ver cómo formulo la pregunta, porque el debate es demasiado complejo y quiero ser lo más conciso posible, vicepresidenta. ¿El gobierno puede cambiar su posicionamiento, su planteamiento sobre el futuro de la energía nuclear?
Bueno, el gobierno lo que ha hecho siempre es hacer un planteamiento riguroso desde la propuesta de un calendario claro que habían presentado las empresas en el año 2019. Por lo tanto, el gobierno no está planteando ningún cambio de calendario. Ahora bien, si las empresas hacen ese planteamiento, el gobierno lo va a estudiar.
Y como posicionamiento, no sé si ideológico, pero el futuro de la energía nuclear en España es inexorable. Quiero decir, ¿va a dejar de haber centrales?
Bueno, las centrales actuales tenían una vida útil de 40 años. Este gobierno, a veces no lo recordamos, pero este gobierno amplió a 45,8 años la vida de las centrales de media en este país. Y fue este gobierno, el gobierno socialista. Por lo tanto, hay que ir viendo cuáles son las propuestas, pero bajo tres premisas muy claras. Primero, tener seguridad desde el punto de vista radiológico. Eso sabemos que es el CSN, el Consejo de Seguridad Nuclear. También, en segundo lugar, tenemos que garantizar que eso no va a suponer un coste adicional para nuestros consumidores. Y en tercer lugar, que eso venga también de la mano de esa seguridad de suministro. El operador tendrá que analizar esas centrales en esos tres contextos tan importantes. Y por lo tanto, yo creo que cuando se habla de ampliar el calendario, son las empresas las que tienen que hacer la propuesta y con esa propuesta ver qué condiciones de contorno hay o no hay.
Corríjame si me equivoco, pero si yo tuviera que sacar una conclusión de esta última respuesta, estas dos últimas respuestas sería, y a lo mejor me estoy pasando, los periodistas, insisto, somos muy simples, el gobierno no cierra la puerta a ampliar los plazos de las nucleares.
Yo lo titularía de otra manera.
A ver.
Yo diría, el gobierno no se plantea ampliar el calendario nuclear y está a la espera de propuestas de las empresas.
Y si hay propuesta de las empresas, ¿podemos replantearlo?
Lo analizaremos.
Bueno, tenemos razón los dos.
Bueno.
Claro, precisamente para esas propuestas que pide el gobierno, que tengan que hacer esas empresas propietarias de las centrales nucleares, ellas mismas, hay algunas compañías que piden que se rebajen impuestos para poder acometer pues, esa ampliación del calendario de cierre de las centrales nucleares. ¿Eso está sobre la mesa, bajar impuestos?
Desde luego, no bajar impuestos como lo que hemos visto en propuestas de distintos grupos parlamentarios e incluso alguna empresa que lo menciona sin hacer una propuesta concreta que repercuta en los consumidores. Y en este caso se habla del impuesto del valor de la producción de la energía eléctrica, que al final lo que hace es que las facturas de todos nosotros, nuestros hogares, sean mayores. No lo vemos así. Yo creo que la actuación de este gobierno como gobierno responsable es al final por el interés general. Y el interés general significa actuar de forma garantista, pero desde luego no para que los consumidores paguen más a costa de las empresas energéticas, tengan menos fiscalidad.
¿Hay calendario? ¿Hay citas previstas para ese replanteamiento por parte de las empresas?
Pues desde luego lo que no hay es propuesta encima de la mesa.
Pero corre prisa.
Le corre prisa a las empresas, porque claro, ellas tienen que tener claro, sobre todo de cara a la primera central que cierra, que es Almaraz.
¿Y se puede retrasar el cierre de Almaraz?
Seguimos con ese calendario al no haber ni propuesta ni ningún movimiento por parte de las empresas. Las empresas llevan mucho tiempo diciendo que van a presentar algo concreto, no ha ocurrido. Lo que me llega es que iban a tener una reunión este mismo mes, a finales de este mes de mayo, pero parece ser que la han pospuesto. Tiene que haber acuerdo entre las empresas propietarias y quiero recordar que en el año 2019, cuando se acordó, fue complicadísimo. Había empresas que cerraban ya el parque nuclear. En ese mismo año 2019 tenían ganas de cerrar, otros querían ampliar muchísimo más, ¿no? Por lo tanto, no sé en qué estado están las negociaciones.
Ahora sí, por cerrar el capítulo, el apagón de hace tres semanas, ¿ha modificado este debate?
Yo creo que más que modificar, la ha puesto con más protagonismo, ¿no? En cada uno de los debates que hay. Pero ya existía, ya estaba ahí, existe desde hace mucho tiempo y algunos están utilizando lo que ocurrió el pasado 28 para hablar de la energía nuclear y su necesidad en el mix energético español.
Claro, yo quería preguntar exactamente justo eso, si nos va a afectar a los consumidores ese calendario de cierre. Si cierra, Almaraz es la primera, pero en cuanto cierren todas, eso se tiene que notar en la factura de la luz, porque la nuclear por ahora es en torno a un 20%, si no me equivoco.
Nosotros lo que hemos hecho es, a la vista de ese calendario pactado en el año 2019, hacer una planificación. Como saben, hay dos planificaciones, la primera que se aprobó en el 20 y la última el año pasado, en el mes de septiembre, una actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde básicamente lo que se hace es sustitución, o sea, es un calendario flexible, es una transición, no se pasa de la noche a la mañana a un mix completamente distinto, va transitando, va cambiando, sale, como ya hemos visto, el carbón, es un porcentaje muy bajo de nuestro mix energético actualmente y también va saliendo las centrales nucleares a medida que entran también el almacenamiento y las energías renovables. Y por lo tanto, lo que hace es que los precios dan precios muy competitivos. El propio plan indica precios mucho más competitivos que nuestros vecinos de Alemania y de Francia. Algo importante para los hogares, pero también importante para el tejido productivo e industrial. Por eso somos un país atractivo. Donde antes no había atractivo para invertir, ahora somos el país para invertir y para seguir apostando por la electrificación.
Almacenamiento. Si algo hemos aprendido en estas últimas semanas, con todos los expertos que hemos hablado, es que tenemos un déficit de almacenamiento, no tanto de tecnologías que ya existe, sino aquí en España. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho mal para no tener esas megabaterías, esos megaalmacenes de energía eléctrica?
Bueno, yo creo que más que lo que hemos hecho mal, lo que hemos hecho bien es poner el almacenamiento como protagonista de nuestro mix energético de donde no había.
Sí, pero en los últimos 15 días.
No, ya estaba. En España tenemos un objetivo de 22,5 gigas de almacenamiento en el año 2030. Actualmente hay unos 8 gigas y contamos las centrales hidráulicas importantísimas también en nuestro país. Y lo que hemos hecho es incentivar marco regulatorio para que lleguen, para que sea atractivo, incentivarlo con el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Ya tenemos solo con ese plan más de 4 gigas adicionales y hemos lanzado nuevas convocatorias, más de 600 millones de euros en este caso, para otros 4 gigas adicionales. Es decir, de lo que tenemos ahora con las medidas que hemos puesto, como mínimo esperamos duplicar, además de las instalaciones hidráulicas y bombeos que también entendemos que tiene que haber, ¿no?
¿En cuánto tiempo?
Pues de aquel año 2030.
Eso es mucho, ¿eh?
Eso es mucho, pero también era mucho. Recuerdo los debates hace muchos años cuando se hablaba de que España aspiraba a tener un 5 y un 10% de renovables y nos llamaban locos, ¿no? Ay, es imposible, no se puede integrar. Y se ha visto que bueno, no solo en España, ¿no?, sino que países de nuestro entorno tienen objetivos muchísimo más ambiciosos en tiempos más cortos.
Si me permite, y ya estamos acabando, si me permite, países de nuestro entorno, estoy pensando en Marruecos o estoy pensando en Francia, de energía nuclear por un tubo.
Claro, vamos a decir, los sistemas energéticos son completamente distintos en función de los recursos que tengan. España tiene recursos sol y viento, tiene tejido productivo industrial, tiene cadena de valor eólica más del 90%, solar más de un 60%, equipos que además exportamos y somos líderes, talento, empresas y además un gobierno que apuesta por ello y que pone marcos y actúa al respecto. Por lo tanto, tiene todo el sentido y son precios competitivos, mucho más competitivos. Invertir en renovables, no solo lo digo yo, sino que lo dice el mundo, la Agencia Internacional de la Energía, te permite precisamente bajar esos costes y que seamos atractivos a nuevas inversiones, ¿no? Que se desplacen esas inversiones de países del entorno de Europa a España, precisamente a España y a Portugal.
Y la última. Me sé la respuesta, ¿eh? Pero tengo que hacerlo. Además, imagino que está esperando la pregunta, pero la que se hace todo el mundo. Lo de hace 3 semanas, ¿puede volver a pasar, o dicho de otro modo, tajantemente, es imposible?
Nosotros vamos a poner las medidas que sean necesarias.
Me sabía la respuesta.
Vale, pues si es que ya lo sé. Es que no sé por qué me haces una entrevista, que te veo que lo sabes todo.
No.
Bueno, yo creo que vamos a hacer todo. Vamos a identificar las causas y a poner las medidas. Eso es lo importante, para que la ciudadanía esté tranquila, que ese es nuestro compromiso.
Sara Hessen, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Transición Ecológica. Esto era el Ministerio de Medio Ambiente toda la vida, ¿no?
Bueno, ha tenido muchos apellidos. Sí. También ha sido agricultura, ha tenido diversos cambios. Yo creo que transición ecológica y reto demográfico es un gran nombre, con muchas competencias y a que además indica esa transformación que estamos llevando a cabo.
Sara, gracias por encender la linterna en COPE.
Gracias.
Suerte.
Muchas gracias.
Hemos hablado con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara A. Hessen, que nos ha dejado varios titulares. El primero, que la investigación sobre el apagón sigue su curso, que está previsto que el informe que ha de mandarse a Bruselas esté hecho antes incluso del plazo establecido de 3 meses. El segundo es que ha descartado completamente que ese apagón se debiera a un ciberataque, al menos sobre red eléctrica. Y tercero, no descarta cambiar su plan sobre las nucleares, eso sí, dependiendo de la propuesta que planteen las compañías energéticas.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras...
¡Sí! ¡Que me ha tocado, tía!
Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
¡La, la, 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 la!
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11, puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y de repente, ¡pum!, en un semáforo me giro y toda la banda ahí mirándome. Y su furgo sacando humo. Así que les dije, ¿do you wanna go in my Seat? Y que yes.
Corre, corre, corre.
No es la meta, es con quién la cruzas. Gama Seat con 10 años de garantía. Preparados, listos, Seat.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Abrimos nuestra clase de economía con Mafre Vida y sus soluciones financieras y de previsión.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mafre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El IBEX 35 sigue de fiesta y hoy ha marcado su nivel más alto en los últimos 17 años. Ojo. La bolsa ha rebasado la cifra psicológica de los 14.000 puntos, algo que no se veía desde antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, acuérdate. Todo apunta a que el escenario más optimista sobre la guerra comercial de Trump está empujando al IBEX. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por esto o por algo más?
Bueno, yo creo que esto influye, lo que pasa es que es cierto que todavía no tenemos certezas de qué va a pasar con los aranceles, sobre todo en Europa, ¿no? Porque ha habido un acuerdo con Reino Unido, se han rebajado las condiciones, vamos, los aranceles, las tasas entre China, mutuas entre China y Estados Unidos, y sin duda es una gran noticia, pero sigue en el aire lo que ocurrirá con Europa, ¿no? Lo que pasa es que ante esta situación pues parece que puede ir por el buen camino. Y luego, bueno, pues lo que han tenido las empresas españolas es buenos resultados. Bueno, los bancos, estaba mirando yo hace un ratito las cifras, es que tienen subidas anuales de más del 40%, incluso el Santander supera el 50% de revalorización. Hay empresas como Indra, por ejemplo, muy afectadas por el incremento de la prevista inversión en defensa, que ha subido más de un 80% en lo que va de año. Entonces, bueno, pues todo esto explica estas cifras. Lo que pasa es que es verdad que las bolsas, como todos sabemos, son muy volátiles. Esperemos a ver qué pasa, ¿no? Si cuando acabe esa tregua de 30 días al final no se llega a un acuerdo, pues podemos ver luego bajadas fuertes, ¿no? Pero bueno, de momento son buenos datos.
Más cosas. El gobierno lanzará un plan para ayudar a las empresas a buscar mercados alternativos a Estados Unidos. Lo ha anunciado el ministro Carlos Cuerpo. Será la semana que viene, tras una conferencia sectorial con las comunidades autónomas. ¿Se sabe algo más del plan?
Pues no se sabe mucho. La verdad es que en España sí que estamos acostumbrados a este tipo de planes, a llevar un poco de la mano a las pymes y a las grandes empresas también, ¿no? Todos nos acordamos, los que tenemos ya una edad, de todos los viajes de la hora tan criticado Rey Juan Carlos, pero que siempre se llevaba a las grandes empresas españolas, y al final de todos esos viajes pues se abrían mercados, así se abrían mercados y se hacían negocios, ¿no? Luego, un poquito más adelante, pues también se pusieron en marcha instituciones como el ICEX o, bueno, las cámaras de comercio, que siempre han ayudado a esa internacionalización de las empresas españolas, y la verdad es que lo han hecho nuestras compañías grandes y no tan grandes, lo han hecho bastante bien. Ahora, lógicamente, si se nos cierran unos mercados, se nos ponen aranceles muy grandes, pues hay que buscar otras alternativas, y ahí para eso hay que llevar de la mano a las empresas. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se hace, pero yo entiendo que eso a través del ICEX, a través de oficinas comerciales que hay en todas las embajadas, a través de esos viajes, en teoría, del presidente del gobierno, del rey, que se tienen que llevar a las empresas también para abrir mercados y abrir caminos, y así se pueden hacer las cosas.
La subida imparable de precios no frena la compraventa de viviendas. Es más, desde marzo de 2007 no se vendían tantas viviendas en España como el tercer mes del año. Estamos hablando de un aumento del 40% respecto a las ventas del año anterior. Mientras siga disparada la venta, claro, no van a bajar los precios. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Son 9 meses consecutivos de alzas. Se está entregando mucha obra nueva. Han repuntado especialmente estas operaciones. Ojo, más de un 64% hasta rozar las 15.000. Y a la par, crece la compra-venta de segunda mano. En este caso, se firmaron casi 50.000 transacciones. El problema sigue siendo el mismo, la falta de oferta. Lo explica el experto inmobiliario Julián Salcedo.
Conlleva un peligro importante. Porque en primer lugar es que el precio también está subiendo de una forma muy significativa, en el entorno del 8 al 10% anual. La producción de viviendas sigue siendo manifiestamente insuficiente, de tal forma que la demanda supera con mucho a la oferta y hay mucha más gente que quiere comprar y no puede.
4 comunidades encabezan los incrementos en la compraventa: Castilla y León, País Vasco, Extremadura y Castilla-La Mancha, todas por encima del 60% de subida interanual. En el otro extremo de la tabla está Navarra, región que rompe la tendencia. Es la única en la que bajaron las operaciones, en concreto un 8%.
Los últimos informes apuntan a que el precio de la vivienda seguirá subiendo este año, pero aún así la cosa no se frena.
Pero aquí tenemos, yo creo, por un lado, la rebaja de tipos de interés, que hace que aunque suban los precios, como al final el tipo de la hipoteca es más bajo, pues al final la cuota más o menos puede ser igual que con precios de vivienda más bajos. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, es que, bueno, solo en el último año pues ha aumentado la población en casi 500,000 de personas, ¿no? Entonces, estas personas necesitan un sitio donde vivir, y los precios de los alquileres son altísimos, con lo cual, al final, si tú comparas qué es mejor, pues en cuanto tengas un poquito de ahorro o con muy poco, pues ya te compensa meterte en una vivienda. El problema es que es la falta de oferta, ¿no? Como decía el experto al que habéis consultado, decimos, bueno, la entrega de vivienda nueva se ha disparado un 60%, aún así decimos 150,000 viviendas. Si multiplicas por 12, estamos hablando de menos de 200,000. Los expertos están diciendo que se necesitan al menos 500,000 de obra nueva al año. O sea, que imagínate todavía el déficit que hay. Y mientras haya déficit de vivienda, los precios van a seguir subiendo.
Más cosas. Hoy ha acabado la consulta popular, bueno, es mucho decir, la cosa esta, lanzada por el gobierno sobre la OPA del BBVA del Sabadell. La polémica por detrás desde el primer momento, por ser tan absurda como inédita. Bueno, también por la facilidad para que la misma persona pudiese participar con varios nombres. Yo lo reconozco, lo he hecho. Bueno, Mata Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Ahora toca depurar y analizar toda la información que deja la consulta, dicen fuentes de economía. El resultado no es público ni vinculante, pero el ministro Cuerpo lo tendrá en cuenta para decidir antes del día 27 si eleva la cuestión al Consejo de Ministros. A partir de ahí, el gobierno podría imponer medidas adicionales a las de competencia, alegando defensa del interés general. Los sindicatos hablan de más de 10,000 despidos si se produce la fusión. Si el gobierno endurece las condiciones y el BBVA las acepta, llegaría el turno de los accionistas del Sabadell, otro escollo según el economista Santa Cruz.
Después de los últimos resultados del primer trimestre y también viendo la evolución de la cotización tanto de la acción de Sabadell como de la de BBVA, lo que está claro es que tendría que haber una mejora sustancial del precio en dinero, en efectivo, para poderles convencer de que esa operación tiene sentido.
Pero si el BBVA consigue atraer a más de la mitad de los accionistas, el gobierno seguirá teniendo la última palabra. Podrá vetar una fusión que haría que el 70% del crédito y depósitos se quedaran en manos de tres bancos.
El BBVA rechaza participar en esta juerga. De verdad, vamos a ver. ¿Esto sirve para algo, Yolanda?
Pues yo creo que se han sacado este conejo de la chistera, porque a mí me parece que no es otra cosa, pues para intentar buscar argumentos que justifiquen torpedear la OPA, pero es que yo no sé qué necesidad tienen de meterse en estos embolados. Escuchábamos
Yo encuentro un motivo. Y es justificar la decisión que ya está tomada.
Claro, totalmente. Por
es solo
eso te
un paraguas.
Digo, están buscando argumentos o excusas para justificar que se lo pones más difícil al BBVA. Pero eso escuchábamos ahora mismo al economista Javier diciendo que en los precios actuales probablemente a los inversores, vamos, a los propietarios, perdón, a los accionistas de Sabadell no les interese ir a la OPA. ¿De verdad que tiene que meterse el gobierno creando la inseguridad jurídica que está creando? Porque ahora mismo la legislación, hombre, les permite endurecer las condiciones por interés general, pero por causas muy concretas. A mí que me digan, no, es que va a haber destrucción de empleo, va a haber, pero vamos a ver cuántos seres hemos visto en el sector bancario, y por eso vas a prohibir esto. De verdad que con la fusión de Bankia con CaixaBank, ¿no se echó gente a la calle? Claro que se echó gente a la calle y no se prohibió. Es que es muy difícil justificar lo que van a hacer. Entonces, por eso se han tenido que sacar este conejo de la chistera. Pero yo tengo mis dudas, de verdad, de que les sirva para algo, porque esto puede llevarles a los tribunales. O sea, yo entiendo que un accionista que quisiera ir y con esto se lo ponen mucho más difícil, porque no lo pueden. O sea, en esta fase no pueden impedir la oferta. O sea, pueden poner condiciones tan duras que el BBVA directamente diga, mira, lo dejo y se acabó, pero no pueden prohibirlo. Lo que pueden hacer es prohibir la fusión después de que se manifiesten los accionistas, pero yo creo que al final, o sea, el gobierno lo que está demostrando es un intervencionismo enorme, diciendo, bueno, que todo el mundo sepa que aquí el que no cuente con el apoyo del gobierno no va a poder hacer nada, con lo cual estás creando una enorme inseguridad jurídica.
Mira qué dato más interesante, subida del salario mínimo, bueno, pues la afiliación de las empleadas de hogar se han hundido, vuelve a nivel de 14 años, de hace 14 años. Es uno de los colectivos más tocados oficialmente por la subida de costes junto a la agricultura. Habrían perdido ambos 200,000 afiliados desde que subió el salario mínimo interprofesional. ¿Quiere decir que hay menos? No, yo creo que quiere decir que hay más economía sumergida. ¿Qué te parece?
Sí, sí, totalmente. Es que, bueno, yo creo que eso todo el mundo lo ha advertido. Es verdad que el gobierno está muy gallito diciendo, no, no, ¿veis cómo el empleo sigue creciendo pese a la subida del salario mínimo? Sigue creciendo donde sigue creciendo, pero como muchos advertíamos, o sea, en los sectores más débiles, en los eslabones más débiles de la cadena, pues es donde pagan el pato. Es que tú imagínate, tenemos un salario mínimo de 1.184 euros mensuales por 14 pagas. Si a esto le sumas las cotizaciones, te vas a más de 1.500 euros al mes. Es que muchas familias no pueden soportar eso, y eso es, y son las familias las que pagan a los empleados de hogar. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues que, como dices tú, ¿hay menos empleadas de hogar que hace 5 años? No, lo que ocurre es que muchos no lo pueden pagar y al final están empujándoles a la economía sumergida, y en el campo, pues otro tanto.
Pues no hacemos más que mejorar. Oye, leo en ABC, las mutuas asumirán las bajas por lesiones tras pactarlo con las comunidades autónomas. Se activan así los convenios con la Seguridad Social para que el trabajador pueda elegir tratamiento en la aseguradora. Explícame, ¿qué supone esto?
No, bueno, si al final es verdad que se deja de manera voluntaria que el trabajador decida, pero es cierto que ahora mismo hay mucho colapso en la Seguridad Social y hay pruebas que no te hacen o que tardan mucho en hacerse, con lo cual eso lo que está provocando es que al final estás más tiempo de baja, no tanto porque no te recuperas antes, porque muchas veces no te pueden hacer ni una resonancia porque hay colas para hacer eso, ¿no? Entonces, a mí me parece una buena idea, ¿no? Las mutuas se ofrecieron, es verdad que es carácter voluntario por parte del trabajador, pero en todo el tema traumatológico pues tienen mucha experiencia, tienen máquinas que te lo puedan hacer antes, entonces si te diagnostican antes puedes recuperarte antes y ayudar también a solucionar el problema del absentismo laboral por incapacidad, que es enorme. O sea, se han disparado las cifras de incapacidad desde el COVID, fundamentalmente, entre otras cosas, porque la sanidad pública está más saturada. Entonces, si esto es una manera de aligerar esas listas, ayudarían a todos, ¿no? Aligerar las listas de espera en la Seguridad Social y además que diagnostiquen antes este tipo de casos y que las bajas puedan ser más cortas, sin mandar a la gente a trabajar estando enfermo, que es lo que los sindicatos temen,
sí.
¿No? Lo último que dicen. Dicen, no estamos hablando de eso, estamos hablando que si te hacen antes la resonancia, te ponen antes el tratamiento, pues oye, a lo mejor te recuperas antes y puedes volver antes a trabajar y es mejor para todos, ¿no?
Pues la semana que viene más. Yolanda, buen fin de.
Igualmente, hasta la semana que viene.
Gracias, adiós.
Adiós.
Cerramos nuestra clase de economía con Mafre Vida y sus soluciones financieras y de previsión.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
¿Pero aún estás así? ¿Eh? ¿Que no llegas a tu boda?
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
Los prosumidores.
Hard.
Tú, yo, todos podemos convertirnos en prosumidores. A lo mejor ya lo somos.
¿Qué es eso? ¿Qué soy?
El que produce y consume un mismo producto. Me explico. Estaba yo estudiando las tendencias del mercado energético, a ver si encuentro esas causas del apagón que se le escapan a la Moncloa, y me topé con esta palabra. Un prosumidor de energía, por ejemplo, es alguien que produce energía con placas solares en el tejado y la vende en la red. Y también consume energía, porque cuando no tiene luz, la demanda de la red. El objetivo es convertirnos a todos en prosumidores energéticos. Pero ¿cuál es mi sorpresa cuando pongo en Google la palabra prosumidor y no me habla de energía? Hay prosumidores de todo, o prosumer, como se dice en inglés, que sé que te gusta que hablemos
mucho.
Con la lengua de Shakespeare.
Mucho. Oye, además de energía, esas placas solares que se ven ya en muchísimos sitios, ¿qué más puedes producir y consumir a la vez?
productos agrícolas, sí, de sentido común, productos digitales. Porque si eres prosumer, ¿se podrá decir si practicas el prosuming? No lo sé. Bueno, el prosumidor puede ser alguien que produce de cero, pero también puede ser alguien que transforma ese producto y le agrega valor. De ese modo participa en el proceso de producción y al añadir valor reduce el coste de lo que le cuesta consumirlo. Si lo vende y no lo consume, es productor, no prosumidor.
Bueno, esto modifica en parte la cadena de producción tradicional, incluso el comercio.
Pasamos del trueque a la compraventa con la intermediación del dinero, sea cual sea la forma del pago, al produce un poco lo que quiero comprar, que ya lo termino yo. Un ejemplo quizá incipiente, ¿eh? Los productos personalizados, no sé, bolsos, zapatillas.
Más barato, seguro. Pero, por ejemplo, no sé, zapatillas, bolsos, eso no lo produces tú.
O sí, algunas marcas lo hacen según tus indicaciones. Participas en el proceso de producción. La opinión del consumidor cada vez cuenta más. Otras te mandan el material a medias con los recursos para que tú lo termines. Lo más básico, lo que ya usan todas las grandes marcas, los estudios de mercado para saber lo que opinan sus clientes. De algún modo orientan. Por eso agregan valor a la producción. Los influencers en marketing los consideran prosumidores, sobre todo los que generan contenido valorando marcas y productos. Y no me refiero solo a los que prueban ropa o cosméticos. Sony, por ejemplo, cataloga como prosumidores a los que compran sus cámaras Sony, y posteriormente comparten con la marca los vídeos que han grabado.
Qué bueno. Oye, ¿a quién se le ocurre el término, el palabra prosumidor?
Es que me ha dado por buscar por internet. Según la Wikipedia, a un futurólogo. Escribió un libro en el que decía que si las marcas querían seguir ganando dinero, acabarían diferenciándose. Pero este concepto ya se había desarrollado antes. En el año 72, McLuhan, ese hombre que estudiábamos en la Facultad de Ciencias de la Información, ya advirtió en un libro que gracias al desarrollo de la electrónica, los consumidores podrían llegar a ser al mismo tiempo productores.
Pues tenía razón. Oye, si ser prosumidor es una tendencia, ¿estamos creciendo en número?
Es que ya existe una red de prosumidores. Una red.
¿Y qué hacemos?
Pues compartir información, pero intercambiar entre ellos, ¿eh? No solo con la red general, productos y servicios. Vuelvo a la energía. Tú tienes una pila en la que almacenas lo que sobra de lo que captan tus paneles solares. Puedes volcarlo, puedes venderlo a la red, pero también puedes vendérselo al vecino. O cambiárselo por otro bien. Volvemos al trueque en aras de la sostenibilidad. Hay comunidades en las que cada uno ofrece lo que produce, se va anotando en un banco de intercambios y de forma periódica hacen balance.
Oye, pues sí, ahora que estoy pensando, sí, yo puedo ser prosumidor también de algunas cosas.
Claro, pues empieza a hacer trueque o a vender. O apúntate a un banco de estos que luego ajustan.
Tomo nota. Gracias, Ana.
Gracias.
Buen fin de. Adiós. Unos minutos a la economía social, fundamental para el desarrollo. Fíjate con qué dato me he encontrado. Un aumento de la actividad física entre los 45 y los 65 años podría ayudar a prevenir el Alzheimer, mientras que la inactividad sería perjudicial para la salud cerebral. ¿A qué es así? Pilar García de la Granja.
Tal cual, Ángel, con el impacto económico que ya tiene. Fíjate, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues esta es la principal conclusión de un artículo científico publicado en Alzheimer and Dementia, que es una revista muy importante y que destaca la necesidad de fomentar la actividad física en personas adultas de mediana edad. El estudio ha sido fruto de una colaboración entre el Instituto de Salud Global de Barcelona, centro impulsado por la Fundación La Caixa, y el Centro de Investigación de la Fundación Pascual Maragall. legal. Fíjate, se estima, Ángel, que un 13% de los casos de la enfermedad de Alzheimer alrededor del mundo pueden atribuirse a la inactividad física, a no hacer deporte. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda de 150 a 300 minutos de actividad moderada por semana o de 75 a 150 minutos de actividad intensa también cada semana.
De hecho, Pilar, el ejercicio físico tiene beneficios en los mecanismos cerebrales.
Sí, sí, y tanto. Fíjate, la beta amiloide, que es una proteína que puede obstaculizar la comunicación neuronal si se acumula en el cerebro, se considera el primer evento patológico en la enfermedad del Alzheimer. ¿Esto qué significa? Pues que aquellos participantes en el estudio que incrementaron su actividad física, que hicieron algo más de deporte, se movieron más, hasta alcanzar los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud, Ángel, presentaban una menor acumulación de esta beta amiloide en comparación con aquellos que mantuvieron un estilo de vida, digamos, sedentario o que redujeron su actividad física, según este estudio de la Caixa.
Antes decíamos que tiene mucho coste el Alzheimer. En salud, lo primero, pero también para el sistema entero, el sistema de salud y para los enfermos y sus familias.
Bueno, es que el coste anual, Ángel, es extraordinario, ¿no? Fíjate, ¿cuánto cuesta la atención a una persona con Alzheimer en nuestro país? Bueno, pues entre 24.000 y 31.000 euros al año. Este es un coste que además se incrementa con el empeoramiento cognitivo, llegando hasta los 41.700 euros en los casos graves y en los que una parte de los pacientes precisan institucionalización. Y, por supuesto, ni todo el mundo tiene acceso a este dinero, ni todo el mundo tiene acceso a residencias, Ángel, que se hagan cargo de las personas que sufren esta enfermedad.
Por cierto, ¿de cuántos pacientes hablamos?
Bueno, pues los datos también son tremendos. En España se estima que entre 734.000 y 937.000 personas viven con demencia. Y la Sociedad Española de Neurología, Ángel, menciona a unas 800.000 personas que tienen la enfermedad del Alzheimer en estos momentos. Es más, se espera que este número se incremente de forma significativa en los próximos años. Dicen que podemos llegar a 1.7 millones de personas en nuestro país con Alzheimer o con demencia en el año 2050. ¿Esto qué significa? Pues que para empezar, Ángel, tenemos que hacer deporte.
Bueno, Pilarín, que mañana más.
Un besito, hasta mañana.
Adiós.
Chao. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Las preguntas que otros no se atreven a hacer.
Con Fabio Capello.
Muy buenas noches.
Y las respuestas que quieres escuchar.
¿Qué ha pasado con Bellingham y con Vinicius?
Con la llegada de Mbappé han tenido competiciones estos tres. No se han ayudado bastante.
¿Usted cree que la llegada de Mbappé ha perjudicado un poco el rendimiento de Vinicius y de Bellingham?
Sí, por el equilibrio que tenía.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Qué gran noche de radio tenemos por delante.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada,
pagada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si compras tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio, puedes ganar 3 millones de euros y estás impulsando
un empleo.
Que lo que hacemos por las personas
vale oro.
Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.